A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ay, 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 ay. Pudieras grabar todo el episodio Tapping Morse Code.
Sí.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 167. Me da mucho gusto tener otra hora más contigo para poder platicar sobre, no sé bien qué vamos a platicar, pero voy a empezar con algo que me pasó ayer o antier, no me acuerdo exactamente qué día fue.
¿No te acuerdas cuándo fue? O sea, ayer fue ayer. Yo me acuerdo que hice ayer perfectamente.
Creo que esto fue el sábado. Sí, fue el sábado. Sí, que me pasó una data Ingrid, que me llamó la atención, que también me llegó a mí, parte del municipio, en el municipio que estamos es San Pedro. Me llegó un mail del municipio con información sobre nuevas aperturas que va a haber de lugares, de negocios, etcétera.
Gimnasios y etcétera, ¿no?
Y también con el protocolo de cuál es el porcentaje que puede haber, ¿no? Lo cual es una indicación que, pues, los números, al parecer, o el semáforo, anda en un nivel adecuado para que se pueda llevar a cabo ese tipo de aperturas. Seguramente también la presión que ahorita tiene en el sector salud permite seguramente también esas aperturas. Y veo ahí en la lista.
Yo creo que no tiene nada que ver los números de contagios o si van en descenso o si están manteniéndose. Yo creo que es presión económica.
Sí, seguramente tiene que ver presión de negocios, presión de organismos y demás. Pero veo esa lista y me llama la atención porque obviamente que yo estoy no tanto para Land School, porque ahí sí tengo que respetar lo que dice la SEP y sé que no tiene tanto que ver con quizá cuestiones de la Secretaría de Salud. Pero para School of Rock sí estoy muy al pendiente para ver cuándo podemos empezar a tener algo de actividad presencial. Y no tanto para las clases individuales, sino para los ensayos. Porque las clases individuales se sigue manejando en línea y está funcionando, pero los ensayos es como que la esencia en sí es poder ir a tocar en banda, ¿no? Y me he unido a varios grupos que también tienen academias que están presionando para eso. Entonces veo esta información y veo que casinos, circos, no sabía que todavía existen circos.
¿Cómo que no sabía que todavía existen circos?
O sea, ¿todavía hay circos activos?
¿Qué clase de pregunta es eso, obviamente?
Yo pensé que se habían cancelado los circos por el maltrato animal, etcétera.
Por eso, pero no todo en los circos era animales.
Ok, otro tipo de circos. Bueno,
hay magos, hay payasos, hay malabaristas, de los que caminan en la cuerda. ¿Cómo se le llaman a esos güeyes? Los cuerdistas, supongo. ¿Qué más hay? Trapecistas. Digo, no sé si aún aplique. Bueno, es más de las ferias, ¿no? De que la mujer con barba. O que
te fuiste a 1930.
La niña más pequeña del mundo.
Sí.
Una niña de 30 centímetros, ¿no?
Cuando se empezaron a cancelar el circo con animales, creo que ese tipo de circo se había cancelado muchos años antes.
De que el hombre lagarto.
Ajá.
No, ¿no existe eso?
Creo que no. No dudo que haya lugares donde puedas viajar en el mundo y que de repente llegas a alguna, no sé, algún pueblo, alguna ciudad no
está
muy grande.
Está muy gitano, ¿no? Esto.
Sí, está medio, no sé, no sé en qué categoría ponerlo, pero se me figura que puedes llegar y que en el aeropuerto se acerca un vato contigo y te dice, oye, te voy a enseñar un show especial de un hombre lagarto o una mujer con barba o como dices tú, la mujer más, la niña más pequeña del mundo. Puede ser.
O había también incluso un tipo de show tipo striptease, que nada más entraban los adultos, ¿no?
Uh-huh.
No sé si siga tan bien eso vigente, lo dudo mucho.
No sé si los lugares, los famosos tables, no sé si ahorita, no vi en la lista esa.
No estaban.
No estaban.
Y por eso te encabronaste e hiciste un tweet.
No por la ausencia de tables en esa lista, que hubiera sido un poco raro, porque ahí sí el contacto físico, el distanciamiento puede ser algo complicado ahí, pero...
Puede ser, hoy sabes que no hay privados.
Nada más de ver.
Hay tubo.
A 2 metros de distancia.
Pues sí.
Sí, tienes razón. Pero lo que me llamó la atención es por qué no ponen nada de clases de arte. Pudiera ser la categoría donde School of Rock pudiera caer. Y ahí sí me calenté un poco y sí puse un tweet de que vamos a abrir los circos y los casinos, pero las escuelas no.
Pues prioridades, o sea...
Sí, ese es mi punto.
O sea, primero hay que apostar. Hay que ir a ver a la mujer con barba.
Y luego nos educamos.
Y luego ya la educación siempre sí. Es al último.
Y cuando empecé a ver las respuestas... me di cuenta que pues, no, no había yo sido muy claro. Y también pensando en Land School, que sí es una preparatoria donde nos tenemos que dirigir por lo que dice la CEP y demás, somos una escuela muy chiquita, pudiéramos manejar grupos muy pequeños. Yo sé que no es lo mismo para todas las escuelas y dudo que las escuelas vayan a regresar a cosas presenciales este semestre. Pensé más en estas actividades extracurriculares, ¿no? En la tarde, y me llamó la atención eso. Pero recibí muchos comentarios de que, pues, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo que vamos a abrir las escuelas? ¿Cómo vamos a...? O sea, no has entendido nada. Y
hay gente queriéndote educar.
Queriéndome educar.
Ah, es que en Twitter hay mucho educador.
Sí.
Hay mucho profe.
Hay mucho
profe. Es lo que me he dado cuenta. O sea, probablemente en las escuelas no haya tantos profes. O probablemente si un colegio corre algún profesor por X o Y razón, pues en Twitter hay... Un pool de maestros de todo tipo, de cualquier materia.
Ajá, están contratando muchos profes ahí.
Sí, seguramente.
Y digo, también hice la reflexión que Almón no había sido yo muy claro en cuanto a eso. Y también otra reflexión que hice es que sí, sigue siendo un tema que divide mucho. Ahora, yo estaba hablando desde un municipio que... también se rige por lo que diga el Estado. Yo no sé cómo es en la Ciudad de México, yo no sé cómo es en la delegación Cuauhtémoc, no tengo ni idea y la neta no me importa quizá tanto, siendo yo egoísta.
En la Ciudad de México está el jefe de gobierno de la Ciudad de México,
sí,
que digamos que es como el gobernador del Estado.
Uh-huh.
Las delegaciones son los municipios y cada delegación tiene su jefe de delegación, que es como el alcalde del municipio.
Pero no me refiero tan...
Se rige, haz de cuenta, en esa estructura, en esa jerarquía.
Sí, pero no me refiero tanto a la jerarquía o la estructura jurídica ahí, sino más bien, no sé cómo van ellos. O sea, desconozco cómo van ellos en el semáforo y cuáles son las reglas que aplican
ahí. Creo que hay más cosas abiertas allá, ¿eh?
También tengo yo esa impresión, pero... Digo, entiendo, la gente sigue muy preocupada, muy asustada. Entiendo que el abrir todas las escuelas sí implica mucho flujo, implica mucho en transportes y demás. Yo me refería más bien aquí a que los chavos deben de tener acceso a tener esas salidas. O sea, porque todo lo que vi en la lista tenía más que ver con actividades para adultos. Que no, pienso que no debería ser la prioridad debería ser activar a los chavos y preocuparnos más por su salud mental, pero no sé, a lo mejor estoy mal y a lo mejor los educadores en Twitter tienen razón.
Es que no leí ni tu tweet
ni los comentarios,
entonces no sé qué tipo de educación te brindaron los maestros de Twitter. Pero ya me imagino, mucha gente que, digo, se puso el saco de moralista, esos nunca faltan, que se quieren ver así como, digamos, intelectualoides cibernéticos también. Las personas que piensan que ellos son los que tienen la verdad absoluta y no existe en otro lado algún tipo de verdad parecida a la de ellos. Entonces no, pero no. me puedo imaginar.
Sí, vi algunos mencionando o haciendo mención que el verdadero desmadre se hace si dejamos que los niños puedan salir. Y ahí no sé si estoy de acuerdo, porque digo, para empezar, los niños no están en ningún grupo de riesgo, inclusive que los niños se contagien menos que los adultos. Ayer me puse a revisar los números de Suecia, siendo que Suecia, junto con México, es un país que por cápita ha tenido muchos muertos. Ni Suecia ni México pueden sentirse quizá orgullosos con cómo han manejado la situación. Falta ver, porque son dos estrategias muy distintas. Falta ver, creo que todavía en varios meses, poder analizar lo que se hizo a nivel mundial para decir cuál estrategia funcionó mejor. Y Suecia, como dejó todo abierto, dejó escuelas abiertas, dejó mucho el criterio de la gente. Sí ha tenido bastantes muertes por cápita, creo que en total son unos 6,000. El otro día vi un número de muertos negativos, supongo que habían revisado algunos casos anteriores y concluido que...
¿Muertos negativos?
Sí.
O sea, ¿revivió gente?
No revivió gente, pero yo creo que fueron a revisar y se dieron cuenta, no, efectivamente esa persona no se murió de COVID, entonces necesitamos descartar 15 personas de la estadística.
O sea, el COVID revive muertos.
Uh-huh.
Wow.
Y vi ahí que el 90% de la gente que se ha muerto es gente arriba de 70 años. Entonces, sí se tiene que seguir cuidando mucho la gente arriba de 70.
Ellos se desesperan igual que nosotros.
Sí.
Inclusive podría ser que hasta peor. Creo que ninguna estrategia va a ser la buena. Cuando dices tú, cuando todo esto se acabe y se empiecen a analizar las varias estrategias implementadas en diferentes países, en diferentes partes del mundo, creo yo que ninguna va a ser que esta era la buena,
sí.
La que usó Bangladesh, es la que debió haber hecho todo el mundo. No creo que exista eso.
Probablemente no, porque hay muchos factores que influyen ahí, ¿no? ¿Qué tanto confías en tu gobierno? ¿Qué tanta interacción hay entre las diferentes generaciones? Que en un lugar como México me puedo imaginar que es mucho más que en un país como Suecia. Entonces sí son factores que a lo mejor son difíciles, se tienen que tomar en cuenta, pero es difícil de poder comparar un lugar con otro porque las diferencias culturales son muy grandes. Y para no mencionar diferencias sociales y de infraestructura y económicos y demás. Pero bueno, ahí nada más fue mi reflexión y mi interacción este fin de semana. Casi ya no estoy en Twitter, pero decidí meterme el sábado y me topé ahí con...
Con los profes. Saludo a los profes de Twitter, que nos sigan enseñando muchos años más.
Escuché un podcast en la semana pasada que hablaba sobre... Bueno, uno de los güeyes en el podcast hablaba sobre cómo de chico había visto la película Alien y cómo Alien le había asustado de niño. No a tal grado que nunca volvió a ver películas de miedo, que pudiera ser mi caso. Ahorita llego a mi caso, pero quiero detenerme un poquito en la historia que él contó. Y entonces él pues, tenía consigo ese miedo que Alien le había causado, el monstruo que sale en Alien. Yo volví a ver la película este fin de semana porque en su momento la vi, pero no me acordaba mucho de qué se trataba o qué tan de miedo era la película. Y me di cuenta que el monstruo, la verdad, no sale tanto en la película.
Pues se enfocan más en el de la cara, ¿no?
Ajá. Y es análogo en el sentido que hay una persona adentro de un traje. Y dice la persona de este podcast que como que para humanizar un poco el monstruo y para él como que llegar a cerrar ese tema que en su momento le había causado mucho miedo, se puso a investigar de que quién era ese actor y qué pasó con él. Y era un chavo, digo, porque luego me enteré que se murió relativamente joven, a sus 39 años. Entonces, era relativamente joven cuando hizo ese papel. Se llama Bolaji Badejo o Badejo. Un chavo de Nigeria que Ridley Scott había visto no sé dónde, pero era un chavo muy alto, muy flaco. y por su forma de moverse, a Ridley Scott le gustó mucho porque eso era lo que necesitaba él para poder interpretar a ese monstruo. Alguien que se podía mover con mucha gracia en espacios chiquitos para generar ese miedo que necesitaba que el monstruo, aparte de su aspecto físico, pero que también que tenía un movimiento muy...
Digo, el aspecto físico es un disfraz uh-huh. de un alien con la cabeza de martillo, uh-huh. que creo que tiene poco que ver con no. que el actor sea ágil o no sea ágil en espacios pequeños.
Pues sí necesitaba eso por cómo necesitaban que interpretaba el monstruo en la película. O sea, los movimientos del monstruo.
Nada más en cuanto a movimiento, uh-huh. no en cuanto a look.
No, nada más movimiento, uh-huh. sí. Entonces él se puso a investigar sobre ese actor. Resulta que ese actor nada más hizo esta película. Luego se regresó a Nigeria y ahí se murió joven a sus 39 años. Creo que en el principios de los 90s. Entonces tenía apenas 30 cuando hicieron la película, o un poquito menos inclusive. La película salió en el 79. Y se me hizo interesante tanto lo que contó, el regresar a como que tratar de generar algún tipo de clausura con un miedo que le había causado a esa película de niño. Y también me llamó la atención la película Alien. También, y curiosamente, me metí en la televisión sueca el fin de semana y estaban presentando un documental sobre Alien. Y yo sé que tú en algún momento comentaste aquí sobre Lovecraft, H.P. Lovecraft, uh-huh. que no sabía que era una inspiración directa para quien escribió esta película. O'Bannon se llama, Dan O'Bannon.
Ni yo sabía que era, ¿no?, inspiración.
Se había inspirado en una novela que se llama The Mountains of Madness, que H.P. Lovecraft sacó en los 30s, uh-huh. Que se trata sobre una expedición a la Antártica.
Pues no va tanto por ahí, porque...
Digo, eso es lo que dice en el documental. No sé si tú ya tienes otra data.
No tengo data. No, ni sabía que íbamos a platicar de esto. Por mis memorias de lo que trata Alien, de que en la situación en la que se encuentran los personajes, no fueron a la Antártica.
No. Se situó en el espacio.
Se situó en el espacio en una nave. Uh-huh. Esa nave aterriza en un planeta abandonado. Uh-huh. Y se traen consigo el huevo ese del...
Más bien, habían detectado una señal uh-huh. de ese planeta. Y en su manual o en su protocolo decía, si tú recibes alguna señal en el camino, porque van cargando con, no sé, no me acuerdo con qué van cargando, pero van regresando a la Tierra con un cargamiento de algo.
Sí, es una tripulación como de 10 personas.
Pues no traen el huevo, sino aterrizan ese planeta, encuentran una nave enorme y ven varios huevos ahí, y hay un huevo que se abre y hay algo como un squid que se pone en la cara de uno de ellos. Y
desde ahí entra el cuerpo, ajá. y adentro del cuerpo, no sé, se gesta uh-huh. lo que viene siendo el xenomorph, que es el alien interpretado por el actor Bedoura, o ¿cómo se pida?
Se llama Bolaji Badejo.
Badejo. Y que sale a través del estómago de la víctima.
Sí. O sea, uh-huh. es el simbolismo ahí es interesante porque ese ser, esa criatura, viola a este uh-huh. a este hombre.
Entonces la víctima es el padre del alien. Uh-huh. Es que hay una mitología detrás de las películas de Alien que tiene mucho que ver con Jesús. No sé si ya habíamos platicado de esto episodios atrás, pero pues no culpo a la gente por no haber escuchado ese episodio. Es más, ni me acuerdo cómo se llama ese episodio, pero tiene que ver. O sea, la mitología de Alien, quiero pensar que la escribió Ridley Scott o la empezó.
No, la escribió Dan O'Bannon y luego ya junto con otra persona, pero...
No, porque pues después fue... O sea, se fue expandiendo en sí la mitología. No estaba pensado desde la película 1.
Hay tres, ¿no?
Está Alien y luego está Aliens. Y luego está... Hay como 6 películas.
Ok.
Es que hay una que se llama Prometheus.
Que es la última, ¿no? Que salió en el 2013.
No, la última se llama Alien Covenant. Que salió en el 2017.
Ok, esa no la vi.
Que es la continuación de Prometheus. Y Prometheus se supone que es como la precuela. Pero si hay una mitología detrás e incluyen mucho a Jesucristo y a la creación del ser humano, uh-huh. Pero pues bueno, no hay que meternos en esos temas si no quieres.
No. Ok, está bien. Bueno, escuché este podcast y vi la película otra vez. La película es buena. Puedo entender que en el 7-9 tuvo mucho impacto. Y está bien hecha la película, la historia. Es chistoso cuando ves una película de ese tiempo, porque tu percepción puede ser que es una película más lenta. Y creo que tiene que ver con que nuestra atención, por cada año que pasa, estamos más acostumbrados a que las cosas pasan más rápido.
Me pasa lo mismo con la primera de Halloween. Salió creo que en el 7-8. Yo creo que todos estamos familiarizados con esa película, ¿no?
Michael Myers. Jamie Lee Curtis
y Michael Myers. Y fíjate que yo tengo ese problema cuando a veces confundo a las actrices Jamie Lee Curtis y Sigourney Weaver, que son las primeras Scream Queens, se puede decir, pero yo las confundo físicamente. ¿No se te hace que se parecen?
No, nada. No tanto, no.
Está muy laudeada esa película de Halloween, que es buena, pero, por ejemplo, yo la veo ya de grande y se me hace lenta, se me hace poco violenta, se me hace muy... como que dejan mucho misterio en cuanto a las muertes de las personas en la película en sí. Normalmente las slasher films tienen mucho que ver cómo el villano mata a sus víctimas. Uh-huh. Por ejemplo, pues Jason siempre fue muy gore, o no sé cómo se le diga. Freddy Krueger también. Michael Myers como que no hacía mucho, o en sí el director no nos compartía mucho esas muertes. Entonces se me hace muy lenta esa película, pero mucha gente dice que es la película más terrorífica de todos los tiempos. Pero creo que es más basado en el ambiente, en la ambientación.
Nunca vi esas películas y ahorita te voy a explicar por qué.
Y Alien como que es más visual, porque hacen muy buen trabajo, creo yo, con el Alien en sí, con el Xenomorph.
Hacen muy buen trabajo con el Alien y hacen muy buen trabajo también con la cámara, o sea, con la foto en sí, porque son espacios muy pequeños.
Y Halloween hace muy buen trabajo en la ambientación, también en reflejar oscuridad, en la música, causar tensión en el espectador. Eso hace muy bien. Uh-huh. Pero ya al momento donde quieres tú el éxtasis del ver los asesinatos de Michael Myers, no te dan nada. Porque no sale, creo que ni sale sangre, o sea, sale un mínimo de sangre. Ya después en las secuelas, que pues, mucha gente ha decidido olvidar, ya se empieza a poner más violento el asunto. Pero en la original, que te digo, es la más celebrada, como que te lo dejan muy seca la película.
De las películas sci-fi que salen en esa época, Star Wars, Star Trek, Close Encounter, Alien, se puede decir que Alien es quizá la película que más pudiera tener que ver con una posible realidad.
Sí.
Por la mitología, porque esa mitología no nada más existe en ese mundo de las películas, sino también existe fuera de.
Bueno, la mitología alrededor de Alien no existía en esa película. O sea, esa película era lo que era, ¿no? Uh-huh. Un alien que se ganchó de esa nave, logró embarazar a un ser humano, uh-huh. Gesta un, digamos, un offspring o un embrión, o como uh-huh. se diga. Y nace un ser que pues se alimenta del ser humano. Uh-huh. Y ya después empieza a crear toda la mitología que es lo que a mí ya me gustó de Alien después.
Con todo eso de los creadores
de los científicos o los scientists.
Sí.
Que a mí me gusta mucho todo eso, no de los científicos en sí, pero esa mitología me llama mucho la atención en Prometheus. Pero sí puede ser la más realista de esas que dijiste. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay afuera, en realidad. Lo que sí sabemos es que no hay personas con poderes mentales que pelean con espadas de luz. Eso sí sabemos que no existen.
Y puedo entender que hay otro miedo también en esa película, que no es nada más el monstruo en sí, sino es la inmensidad del espacio. Por ejemplo, cuando van de regreso a la Tierra, Y uno pregunta, bueno, ¿y cuánto nos falta para llegar? Y, Y una persona responde, faltan 10 meses. Entonces también es cuando ves eso, te das cuenta de la inmensidad del espacio, que también te puede causar algún tipo de miedo, de angustia o de ansiedad. Pero bueno, escuché todo eso, volví a ver la película, vi el documental y me puse a pensar en lo que para mí fue el detonador de que por qué como chico y quizás hasta la fecha no me gustan ver las películas de miedo. Cuando yo tenía 10 años, vi una película en casa de un amigo que se llama The Burning. Creo que la mencioné aquí en alguna ocasión, pero no di muchos detalles porque no me acordaba mucho. Y entonces, escuchando esto, dije, pues, ¿sabes qué? Voy a buscar The Burning y la voy a volver a ver. A ver si puedo yo así, como que hacer algún tipo de clausura y tratar de entender por qué me causó tanto miedo esa película. Que era la primera película de miedo que yo había visto. Era como que el inicio de las películas slashers. Esa película salió en el 81. Está escrita por Harvey Weinstein, fíjate.
¿Él la escribió?
Ajá, él escribió la película.
Pues no es el inicio, porque el inicio fue Halloween en el 78.
Bueno, ok.
Y luego salió Friday the 13th en el 80.
Pero estamos hablando de, sí, 78, 79, 80, 81 salió esta película. ¿Jason Alexander sale en esa película?
También.
Sí.
The Burning.
The Burning,
la quemazón.
Uh-huh. Y se trata de un campamento donde están unos adolescentes y tienen el gerente en sí de este campamento, que al parecer es un malo. No nos da mucha explicación porque la película empieza con un prank o un chiste que le quieren hacer a este manager o a este gerente cuando está dormido. Colocan a una calavera con unas velas adentro en su cuarto y luego lo despiertan. Se despierta, ve esto, se asusta, tumba esa calavera y se quema el cuarto, y se quema él, y así empieza. Lo mandan al hospital y logra sobrevivir, pero está sumamente quemado. Por eso se llama The Burning, la película. Y no se explica muy bien el psique de esa persona, pero cuando él sale del hospital, lo primero que hace es que va con una prostituta y la mata. Esto es años después de que haberse quemado en el campamento. Se pasó mucho tiempo en el hospital. Y ya por fin lo dan de alta, sale, y con ganas de vengarse a esas personas. Por eso ahí te digo, no entendí bien el por qué ir a matar a una prostituta. Pero bueno, a lo mejor era para ponernos en el contexto que ahora sí es malo y ahora sí mata. Regresa al campamento y curiosamente en el campamento están todavía los mismos chavos que estaban ahí años atrás y que fueron la causa de su quemadura o su accidente. Y entonces empieza esa venganza de él matando a la gente.
Pues me suena una copia de Friday the 13th.
Digo, también es en un campamento, ¿no? Y sí. Unos niños matan a...
No lo matan, lo molestan. Ajá. A Jason, que sí. Era un niño, y como que se ahoga. Mientras, o sea, porque es una broma que se salió de control. Se ahoga el niño. La mamá de Jason era la cocinera del campamento. Le echa la culpa a los counselors o a los... No sé cómo decirlos en español. Uh-huh. Los
que trabajan ahí. Pues
no, los que están... Los que son responsables de los niños. Uh-huh. Como los jefes de cada campamento. No sé cómo decirlos. Y que son adolescentes. Y pues la mamá de Jason empieza a matar cada uno de ellos año tras año. Hasta que la decapitan.
Ok.
En la Friday the 13th, la 1, la original, Jason no es el asesino, es la mamá.
Ah, ok.
O sea, Jason era un niño que se murió, entre comillas.
Crece Jason.
Pero es que resulta que Jason nunca se murió. Aquí es donde la historia, los escritores, para seguir sacándole dinero y empezar a hacer secuelas, crean a Jason.
Ya. Yeah.
Como que nunca se murió, como que se salvó, pero creció en el bosque él solo, güey. De que cómo es posible, ¿no?
Uh-huh.
Pero en la 1 la mamá es la asesina.
Aquí creo que lo primero, porque volví a ver la película, como te dije, y lo que me puedo imaginar que me haya asustado tanto cuando yo lo vi a mis 10 años, porque sí me acuerdo una semana o dos que batallé para dormir porque me estaba acordando escenas de la película y me daba mucho miedo que alguien iba a venir por mí, etcétera. Porque después de la quemadura, antes de la quemadura era muy feo ese señor, y después obviamente pues era un monstruo. Y aparte su forma de matar era con un, ¿cómo se llama esto que usas para cortar, para podar árboles y arbustos?
¿Tijeras?
Como unas tijeras, pero unas tijeras enormes. Uh-huh. Que de hecho, leí también sobre la película después que ahí salió algo de inspiración para lo que hicieron.
Edward Scissorhands.
Para Freddy Krueger, porque él tenía sus guantes con tijeras también, ¿no? Con
eran como navajas. Sí, navajas.
Entonces era la imagen en sí de esa persona, del monstruo, y también esas escenas de susto, que hasta la fecha truenan un globo cerca de mí y yo no estoy preparado, sí me da un buen susto.
Yo creo que a todo mundo, si les truenan un globo en su proximidad sin estar enterado de lo que va a suceder, nos saca un buen susto.
Sí, pero también tú te asustas fácil, ¿o no?
O sea, cuando dices asustar, ¿es el golpe y el susto? ¡Ay,
qué! Ajá.
O estar como culiado perpetuamente.
Vamos a hablar de las dos cosas.
Que si me asusto, si alguien me hace eso del globo, claro que sí.
Ajá.
O sea, el susto en sí, el golpe.
Sí.
Ya el estar asustado por algo, el estar terrorificado por algo, no.
¿Nunca te pasó?
Claro, claro.
De niño, que de repente estabas quizás solo en la casa y de repente te empiezas a imaginar que...
Pero llegué a una manera de cómo contrarrestar eso. O sea, de niño me pasó con la original de It, que hay una escena donde está un niño bañándose en los vestidores del colegio, uh-huh, después de la clase de deportes, pero está solo y el payaso sale del drenaje, del piso, y pues de ahí como que ya se comunica con el niño. Obviamente no lo ataca, pero sale de ahí, entonces de las regaderas. Y en ese entonces mi cuarto, si yo estaba acostado, yo tenía visión perfecta hacia la regadera de mi cuarto.
Ah, sí. Dijiste eso hace poco. No sé en qué contexto, pero sí.
Y yo tenía que tener la luz prendida a fuerza porque yo estaba esperando que en cualquier momento Pennywise saliera de mi regadera. Y aún así no podía dejar de ver el baño. O sea, me voy a dormir viendo el baño, uh-huh, para estar preparado para el momento que llegue por mí, ¿no? Pero entonces yo ya, chico, llegué a una conclusión y dije, a ver, si acabo de ver una película de Jason o de Freddy Krueger y estoy en mi cuarto o en la sala de tele o donde la haya visto y quiero ir a la cocina porque me dio hambre y es de noche. Entonces se acaba la película y voy a la cocina y está oscura mi casa y voy todo nervioso, miedoso porque pues me va a salir Freddy Krueger.
Mm-hmm.
Entonces yo pensé que, a ver, imagínate en el caso que existiese Freddy Krueger, que esté donde esté el güey. O sea, no es como que le va a llegar una señal a él a través de telepatía o a través de donde tú quieras, de que, a ver, Pepito, un niño en Monterrey, acaba de terminar de ver tu película y está bien asustado. Córrele, güey.
Uh-huh.
Córrele para que lo asustes en chinga. O sea, ¿cómo vas a ver el monstruo en sí que yo ya acabé, que voy a mi cocina y va a decir, me escondo aquí detrás de las cortinas, sí, para sacarle un pedo?
Es un buen ejemplo cuando la racionalidad le gana a la emoción.
Ajá. Entonces yo llegué a ese punto y dije, bueno, va a pasar. Uh-huh. Igual cuando acabas de, vas al cine, ves una película mía, te subes a tu carro y vas todo culiado de que atrás me va a salir el monstruo, ¿no? De que, pues no, el monstruo, si es que existe, no está en tu carro, güey. Será demasiada casualidad.
Sí. Pero quizá no es tanto el monstruo. Hace pocas semanas estaba yo en School of Rock, en la oficina, y estaba buscando sonidos que iba a meter en un episodio. Porque estábamos, cuando conté aquí una pesadilla,
uh-huh,
y quería decorar la pesadilla con algunos ruidos, entonces pasé ya tarde, un par de horas o una hora, escuchando puros ruidos de películas de miedo. Estaba con audífonos, ahí todo solo. Y terminé y fui a como que apagar luces. Y de repente me entró una sensación, pues de...
¿De culo?
Sí, de miedo. Y a mis 47 años. Pero una sensación de que no me puse a gritar, ni me puse a correr, ni nada. No,
sí te entiendo, que empiezas a...
Pero sentí una sensación de que
no. Subir tu ritmo cardíaco. Ajá. Y empiezas como que a moverte rápido para terminar pronto e irte, sí, lo más rápido, sí, posible a tu casa.
Ajá. Y subo, y voy a la cochera, me subo al carro, pensando, no voy a hacer que me voltee ahorita y que veo una puerta abriéndose.
Una viejita ahí.
Ajá, sí.
Pero entonces... Lo que te dije, la conclusión a la cual llegué cuando era niño, o un poquito más crecidito que niño, es esa viejita, entre comillas, que se te va a aparecer atrás del carro, se creó de la nada a través de lo que sea de los espectros que lleguen y crean los fantasmas o los monstruos. Porque tú sentiste miedo en ese momento. Uh-huh. ¿Quién percibió ese miedo en otra, sí, galaxia o en otro mundo, en otro universo? Donde dijo, sobres, viejita, ve a asustar a Andreas en este momento que está culeado. Porque escuchó unos sonidos para el capítulo de su podcast.
Si va a pasar, probablemente va a llegar un momento donde pasaría, no estoy pensando
en eso. En un momento donde tú estés pensando en otra cosa, o estés feliz, o estés pasándotela bien. Uh-huh. Sería algo más... más ad hoc,
sí,
pasándotela bien, no tienes el monstruo jamás en tu cabeza, de repente pum, y yo, vales madre.
Entonces volví a ver esa película y entiendo por qué me haya causado miedo. No es una gran película, creo que se volvió onda culto. A Harvey Weinstein no le fue tan bien después. Bueno, sí le fue muy muy bien.
Sí me enteré.
Y luego no
que
le
no
fue.
Que no le fue tan bien.
Y luego no le fue tan bien. Pero bueno, yo volví a ver esa película y no me curó de nada, pero sí tuve una oportunidad de quizá darle clausura con ese miedo original que en algún momento hizo que no pude.
Se me hace raro de
ver
ti.
Películas de miedo.
Se me hace raro de ti que le tengas miedo a las películas de miedo. Como que se me hace de un bajo razonamiento el, uh-huh, tenerle miedo a las películas de miedo.
Mm.
O sea, te la paso de que no te guste los sustos de golpe.
Sí, eso es lo que no me gusta.
Pero hay gente que no, es que luego no puedo dormir.
No, sí
¿De
puedo.
¿De qué estás hablando?
No,
o sea,
no.
¿Cómo que no puedes dormir? Es como ver Lord of the Rings. O
sí.
¿Cómo se llama la serie esta? Es como ver Game of Thrones y tener miedo. Porque un dragón quemó un pueblo.
No, 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 no.
¿Lo mismo?
No, y no batallo para dormir. Pero hace unos cuantos años, todavía ya grande, si pudiera tener problemas para dormir o si estaba solo, si me pudieran causar como que algo. Pero no es eso, sino es que me causa un malestar nada más estar tenso esperando a que me asusten.
Es que los sustos de golpe a mí no me gustan. O sea, se me hace como que una maniobra barata,
uh-huh,
para decir... es una película de miedo. Estás viendo una película de miedo. Por ejemplo, cuando salió Midsommar,
uh-huh,
que es una película de horror.
Sí.
Y obviamente, post película, pues yo comenté ahí, pues en varios grupos. Y me acuerdo que alguien dice, ah, me dieron ganas de verla. Entonces ya después sale en México. Y esa misma persona me dice, no me gustó. Y yo, ¿por qué? Me dice, pues no es de miedo. Y yo, ¿cómo no va a ser de miedo? No, pues no me asustaron ninguna vez. Ah, para ti el que sea una película de miedo es porque estás esperando que te asusten así de putazo.
Uh-huh.
De que sí, pues esas son las películas de miedo. Ahí se clausuró mi discusión con esa persona de que ah, sí, no, pues chido, ni pedo. Hay otro tipo de películas de horror que yo entiendo que pueden causar mucha repugnación. Por ejemplo, las de Hostel. ¿Sabes cuáles son?
No.
Que yo no he visto porque siento que no me va a dar nada. Se les llama torture porn.
Mm, sí, no, o sea, no encuentro el punto. Sí, ¿para qué ver algo así?
Las de Saw, haz de cuenta que son más o menos por ahí, pero como light.
Inclusive las de slasher, perdón, las de slasher movies, tampoco entiendo el punto de que
no
por qué verlas.
Trama, no hay mucha trama.
No, o sea, es quién se quiere alimentar de ver alguien matando de manera explícita a otras personas. Eso es algo que yo no entiendo.
Es que acuérdate que son los 80s. Salió en los 80s. Y eso era algo nuevo. Y era algo que pues causaba diversión en los jóvenes. Se hacen icónicos los villanos. Que hasta se hacen héroes de algún tipo. Entonces ya nada más vas al cine a ver las secuelas. Para ver al tipo. Para ver a Jason. Para ver a Freddy Krueger. A Michael Myers. para Chucky inclusive, que Chucky se, después se convirtió en comedia, pero era para eso. Ya no te importaba la trama, no te importaba que, por ejemplo, en la 7 de Friday the 13th, se llama The New Blood, de repente la heroína es una chica que tiene poderes telequinéticos, uh-huh, que mueve cosas y así mata a Jason, ¿no? Entonces, esa fue la primera de Jason que a mí me tocó ver en el cine. Dices tú, órale, se te hace chingón como Jason, que en ese entonces ya es un zombie, está peleando con una chava que mueve objetos con su mente. Uh-huh. Pero obviamente ya la trama ya vale madre. Es nada más ver al tipo matar vatos calientes y morras también. Uh-huh. Pero para ti es de otra cosa. Ah, y luego hay otro tipo de películas también que esta a mí me dio risa y la vi por morbo. Que se llama The Human Centipede. No sé si sabes.
Sé cuál es y tampoco entiendo el...
Pero el gran chiste de todo esto es que nunca sale nada. Uh-huh. Nunca te enseñan nada. Nada más la idea que te plantaron en la cabeza. Yo la vi por morbo. Me dio risa porque sí está risible. Pero hasta ahí. Pero no hay mucho. Hay 2 y 3. O sea, Human Centipede 2 y 3. Ya no las vi. Porque pues no me da nada.
Y yo por esa razón que no me va a dar nada. Nada más que asco.
Pues no, decido. Pues es morbo. Pero no estás acostumbrado. Tú ponte a ver, no sé, Dumb and Dumber o algo así.
Hace unas semanas hablé con mi hermano y empezamos a hablar sobre nuestros papás. Él quería como que externar alguna leve queja en su relación con nuestra mamá. Digo, él vive allá, vive muy cerca de mi mamá. Yo estoy muy lejos. Tengo contacto en su momento con mi papá. Tengo mucho contacto con mi mamá y tengo contacto con mi hermano, pero para él es un poco diferente porque él tiene, además de la responsabilidad o del compromiso de mantener el contacto, es verse y puede haber expectativas diferentes. O sea, una mamá o un papá o en una familia puede haber expectativas diferentes de cada cuándo deberíamos vernos, qué tanto contacto deberíamos tener. Y sé que mi mamá y mi hermano son muy diferentes ahí. O sea, piensan de forma distinta. Yo, por ejemplo, ayer, estando en la casa, le dije a Ingrid, oye, post-COVID, vamos a regresar a eso de ir a casa de tu mamá todos los domingos, porque llevamos prácticamente 20 años de ir casi todos los domingos a comer con ella y con sus hermanos y así. Se puede decir que ha sido una costumbre de todos los domingos vernos en casa de la mamá de Ingrid y comer ahí. Pero ahorita, por razones obvias, no. Entonces le pregunté, oye, post-COVID, ¿vamos a regresar a eso? ¿O ya como que nos acostumbramos a cada quien a hacer su onda el domingo y de repente vamos y de repente no? Y realmente no concluimos nada, pero me quedé pensando en eso, lo que había platicado con mi hermano. Y sobre todo, cómo entre dos hermanos la percepción de sus papás y los recuerdos que tienen de su infancia pueden ser muy distintas. Y cuando lo hablé con él, fue para mí muy revelador de que él y yo tenemos percepciones muy distintas. Él siempre tuvo una relación mejor con mi papá y yo siempre tuve una relación mejor con mi mamá, que seguramente tiene que ver con personalidades de cómo somos, la relación que fuimos obviamente construyendo de chicos y también de cosas que a lo mejor para alguien puede ser como, no trauma porque no lo quiero llevar ahí, pero algo que hace que quieres distanciarte de alguna forma. Yo me acuerdo de chico que siempre sentí que mi papá le perdonaba más cosas a mi hermano que a mí. Como que yo decía algo, se enojaba y mi hermano decía lo mismo. Y no se enojaba, sino más bien se reía. Y para mí fue algo que yo sentí como un pequeño rechazo y una especie de favoritismo. Y mi mamá siempre externaba, tanto a mi hermano como a mí, lo que ella esperaba de nosotros. Y de repente pude decir que estaba decepcionada por algo que habíamos hecho. No fue tanto de regaños, sino más bien me decepciona tal cosa o me decepciona tal cosa. Que en el caso de mi hermano, que porque fue eso, fue lo que platicamos hace unas semanas cuando lo comentamos, él lo tomó mucho más pesado que yo. Entonces él creció con eso que no quiero complacer, porque esa decepción es algo que tú sientes y tú decides sentirte decepcionada, pero yo no me voy a cambiar en mi forma de ser o de actuar mientras yo traté de ajustarme para quizá complacer o para asegurar que no estuviese ella decepcionada. Y eso me llevo a la situación donde estamos ahorita, donde ella tiene algunas expectativas de cada cuándo deberían de juntarse y se puede sentir como que olvidada, mientras mi hermano dice, pues yo estoy muy bien con que nos veamos, no sé, cada 2 semanas, cada 3 semanas, no tenemos que vernos ni hablar más seguido. Y mi mamá tiene otra expectativa, y por mi hermano tener esa actitud desde chiquito, que yo no estoy aquí para complacer ni preocuparme por las expectativas que tú tienes, sino más bien tú tienes que lidiar con tus expectativas y manejarlas. Digo, platicamos mucho de eso y no tenemos que ir mucho a detalle, pero lo que sí fue una gran revelación para mí es como si hubiéramos crecido en 2 mundos distintos, aunque crecimos en la misma casa. Y quiero pensar que así pasa en todas las familias y con todos los hermanos. Esa es una. Y dos, yo como papá, ¿cuáles son los, y voy a poner traumas entre comillas, que le voy a causar a mis hijas? ¿O cuál es mi relación que llevo? Porque mi relación con mis 2 hijas es distinta. O sea, no me llevo de la misma forma con Maya como con Mila, porque son 2 personas diferentes. Y con Maya puedo tener ciertas cosas en común, como es la música, y con Mila puedo tener, por ejemplo, el fútbol o el deporte en común. Entonces, ahí sí se distingue. Y cuando dicen que tienes que tratar a tus hijos igual y tienes que quererlos igual y tienes que darles lo mismo y tienes que... Esa es la intención, pero en la práctica creo que es imposible y no lo haces conscientemente, sino nada más porque cada quien es una persona y cada quien tiene su personalidad, y eso en sí hace que la relación es diferente. Pero me puse a pensar, bueno, ¿qué estoy yo ahorita causando para que cuando mis hijas tengan 40 años y se juntan a platicar?
Cuando tengan un podcast.
Cuando tengan un podcast.
Porque ya todo el mundo tiene un podcast.
Sí, y ellas seguramente también va a tener.
Chance ya lo tienen y no se han enterado.
Sí, puede ser. Pero eso fue lo que pensé. Y se me hizo, pues, interesante, pero también me ayudó a entender muchas cosas que quizá de chico, inclusive de grande, nunca había entendido.
También tienes que tener en cuenta que antes la generación, no sé si 1 o 2 antes que la mía o 1 antes que la tuya, pues era más rígida la relación padre-hijo.
Sí.
Digamos, más como un papá, era como un jefe de la casa. Uh-huh. Y tienes que seguir sus reglas. Si no seguías sus reglas, pues hay un castigo. Era como si fuera una relación laboral, pues. Aquí se espera esto de ti y si no lo cumples va a haber repercusiones. Digamos, también la relación entre cónyuges, pues también era algo, digamos, autoritario de parte del hombre y caía de repente en el machismo, de repente en el que yo soy el que voy a trabajar, tú eres la que vas a lavar la ropa y los trastes y vas a hacer comer. Es tu trabajo, mi trabajo es traer dinero a la casa. Y por ende, yo llego a la casa y me tratan como el rey porque necesito también descansar y porque todo lo que tienen es por lo que yo he producido. No estoy diciendo que así haya sido en tu casa, sino esa dinámica de poder o de jerarquía en las familias, siento yo que era más en los años 50, 60. Uh-huh. Y ahorita como que se empezó a inyectar poco a poco más emocionalidad a las relaciones intrafamiliares, donde ya se rompen esas barreras de la jerarquía o de los puestos familiares o del, no sé, las responsabilidades de cada quien, y ya todos actúan como un, digamos, ente completo.
Sí, y había señales de eso también en mi casa, donde mi mamá sí se preocupaba mucho por la casa, trabajaba muchos, muchos años medio tiempo para tener tiempo. O sea, tener tiempo para la casa. Pero también veía yo en casa de amigos, papás de mis amigos que preparaban la cena o que lavaban trastes y demás, cosa que no veía tanto en mi casa. Entonces no era tan para mí extraño ver a un hombre ocuparse por cosas de la casa o pasar tiempo con sus hijos. Pero ahorita que mencionaste lo de las emociones, nuestros papás crecieron en un lugar donde las emociones
no había cabida para emociones.
No había mucho de eso. Y uh-huh. luego en los 60s, 70s hay todo un movimiento donde sí se promueve mucho el contacto con tu ser, con tus emociones. Entonces nuestros papás crecen con eso. Hay algunos que lo adaptan, otros que no. Y empiezan a instalar en nosotros, y voy a generalizar un poquito más, la idea de que sí está bien que muestras tus emociones. Si estás triste, puedes llorar. Por ejemplo, a mí nunca me dijeron, tú no puedes llorar porque tú eres hombre.
Entonces, criaron un llorón.
Criaron un llorón. O también, podríamos voltearlo, crearon una persona quizá más consciente de sus emociones y consciente de las emociones de los demás.
Si lo quieres ver así,
sí,
pues sí.
Pero podemos verlo de las dos formas, sin decidir cuál es la forma correcta. Y eso hace entonces en nuestra generación, en mi generación, que nosotros crecimos con eso, que está bien mostrar las emociones, está bien llorar si estás triste, etc. Y educamos a nuestros hijos así. Y aquí es donde a lo mejor el péndulo va de una formación muy racional donde las emociones no van a figurar, a que le demos demasiado peso a las emociones.
¿Y el regreso cuándo ocurre?
El regreso, pues yo creo que ahorita estamos donde fomentamos tanto el que tú sientas. Lo que tú sientas es lo más importante. Si tú, y lo platicamos la semana pasada, si tú te sientes ofendido o ofendida, está bien. Y tú tienes que levantar la voz y decir que tú no estás de acuerdo que te hablen de esa forma o que digan esas cosas o que hagan chistes de tales temas, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un péndulo que a lo mejor se fue un poquito más allá. Digo, es un análisis nada más, me hace sentido.
A mí se me hace que todo se repite. O sea, el péndulo va de un lado
y luego regresa.
En muchos temas. Sí. Entonces, en ese tema, hablando de la emocionalidad en las personas o dentro de una familia, ¿cuándo va a regresar el péndulo? Yo creo que pronto. A los 50s.
Pues ojalá
no,
en
los 50s.
Porque no sé si era ideal eso. Yo creo
no es ideal, pero va a regresar en algún momento.
Sí, un balance.
Así como ahorita está explotando Estados Unidos con el racismo. ¿Cuándo explotó Estados Unidos con el racismo? En los 60s. Uh-huh. Y si te vas 100 años antes, uh-huh. en la Guerra Civil, uh-huh. con todo el tema de la esclavitud. O sea, todo se repite, todo regresa.
Sí. Eso es lo que podemos aprender de la historia.
Uh-huh.
O sea, más bien, es lo que pudiéramos aprender de la historia. No aprendemos porque volvimos a cometer los mismos errores.
Y se van a seguir cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque ustedes son seres humanos. Uh-huh. Cometen errores.
Sí, pero a lo mejor mis hijas entonces, por haber crecido con un llorón, como papá, puede ser que ellos ven, oye, no, a la chingada con eso de las emociones. Yo le viví en mi casa y ahorita sí es de mano dura. A educar. Entonces, mis nietos.
No puedo esperar ese episodio de su podcast.
Cuando hablan de eso.
Sí.
No era tanto eso el tema, sino el tema aquí es el cómo dos hermanos que crecen en la misma casa durante, pues, prácticamente 20 años, un poquito más, tienen una relación muy distinta a sus papás. Podemos ver las mismas cosas y lo platicamos muy a gusto. Pero sí hay ciertas cosas que pasaron en nuestra infancia que hace que vemos las mismas cosas, pero desde dos perspectivas un poco diferente.
Así dicen siempre que cada historia tiene dos versiones.
Uh-huh.
Porque todo depende del cristal por el cual se mire la situación. Y nunca dos seres humanos van a tener la misma perspectiva de un mismo evento. Siempre va a haber diferencias. Cualquier tipo de evento.
Y ese hecho, si no estás consciente de, puede hacer que no puedo yo quizá empatizar con lo que dice mi hermano cuando él dice que yo estoy bien con ver a mi mamá, no sé, en cada dos semanas. Y yo le digo, bueno, yo no te puedo decir mucho porque yo estoy acá. Nosotros ya somos la única familia que ella tiene. Y cuando ella necesita algo, él es O sea, mi hermano es el único recurso que ella tiene. Yo sigo siendo un recurso, pero sigo siendo un recurso un poco débil en el sentido que tengo que viajar algo lejos para poder llegar y para ayudarle si necesita algo. Y él está a unos 5 minutos. Entonces le cae encima una responsabilidad que pues no pidió, pero que le toca.
O sea, tú huiste de tu responsabilidad hace 25 años.
También lo puedes ver así. Inconscientemente a lo mejor fue lo que hice. Huí de mi responsabilidad.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ya por fin estamos lanzando el concurso que mencioné cuando estuvimos con Roberto, de Nuevo Talento Nuevo León. Y hay algunos que han escrito preguntando, entonces quiero repasar nada más qué es lo que tienen que hacer, porque hay muchas bandas o gente que está en bandas o que tiene sus proyectos como solistas que nos están escuchando. Y este concurso pues es una muy buena oportunidad para darte a conocer. Se llama Nuevo Talento Nuevo León. Entren a festivalsantalucia.gob.mx y ahí pueden ver todos los requisitos.
De cualquier lado del país puede ser.
De cualquier lado del país, exacto. Y lo que tienes que mandar es un video de una canción original, no puede ser cover. O sea, no mandes, oye, chéquete mi versión de, no sé, The Killers o de...
Cuando hicimos el playlist que escuchen esta canción, y una canción de The Offspring.
Sí.
Ah, cabrón.
No, queremos aquí cosas originales, o sea, cosas que ustedes, o sea, bajo su autoría. Y necesitamos un video. Puede ser un video profesional, puede ser un video grabado con iPhone o con teléfono o lo que ustedes tengan a la mano para grabar un video. No tiene que ser profesional. Vamos a recibir este video.
¿Internacional se puede?
Sí, siempre y cuando tienen disponibilidad para viajar a Monterrey en octubre para participar en la serie que vamos a grabar con 9 de estas bandas que vamos a seleccionar.
Ah, va a ser una serie.
Sí. Entonces, está bien padre el concurso. Rola original, un video, y eso se manda. No manden una liga, no manden, oye, chécate mi rola en Spotify. No, un video en un archivo. Se puede mandar vía WeTransfer. Ahí está en el sitio festivalsantalucia.gov.mx a dónde mandarlo, los formatos que tienen que llenar, etcétera. Y espero ver mucha participación, muchos videos. Se selecciona de ahí 9 que van a participar en esta serie.
Córrenle, que se cierran inscripciones.
Se cierran inscripciones, entonces sí, córrenle con eso. Y nosotros seguimos en este viaje de este podcast. Tú ya estás en recta final, o bueno, no, recta final no. Vas empezando recta final de la grabación de tu disco.
Pues se supone que mañana empieza ya el tracking.
Ajá.
Porque esos 3 meses hemos estado en preproducción.
En preproducción, y he escuchado yo varios demos. Uh-huh. Son muy buenos.
Gracias.
Nada más lo digo para elevar un poco la expectativa de la gente. Yo sé que tú estás en contra de expectativas altas.
No ayuda lo que acabas de decir. Pero siento un cariñito en el corazón. Sí.
Es lo que es un cariñito. Y sé que eso va a implicar, no sé, con tiempos para grabar podcast, pero esténse al pendiente de nuestras redes, Dos Nombres Comunes. Manden también, si tienen preguntas o sobre el concurso, pueden mandarlo al mail podcast@dosnombrescomunes.com. Un favor, si tienen dudas sobre cosas relacionadas con la tienda, manden esos correos por favor a ventas@dosnombrescomunes.com, no a podcast@dosnombrescomunes.com.
Sí, ya tenemos departamentos.
Ya hay un departamento de ventas, entonces que ellos reciban.
Gerentes de piso tenemos, el departamento legal. Y todo sin un peso que recibimos.
Sí, pero bueno, así es esto. Un placer compartir una hora más contigo, Pepe.
Gracias, igualmente.
No sabemos si vamos a estar en la próxima semana porque tanto tú como yo estamos entrando ahorita en una fase de varios proyectos. Pero bueno, anunciamos.
Será lo posible, eso. Será lo posible para la grabación de los siguientes episodios.
Muy bien. No sé con qué canción terminar este episodio. ¿Tienes algo en la mente o buscamos algo y lo ponemos así como sorpresa?
Sorpresa.
Cuídense mucho, trátense bien, hablen con sus hermanos, hagan ese ejercicio. Hablen con sus hermanos sobre la percepción que tienen de sus papás. Puede servir para entender un poquito más a sus hermanos, entenderse un poquito más a ustedes mismos quizá. Y nos escuchamos cuando nos escuchamos. My friend's got a girlfriend
and he hates that bitch. Tengan ustedes una buena semana y nos vemos pronto. Adiós.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.